Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a ir con la macro de la jornada, con su análisis de la mano de Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal?
Bueno, vamos lo primero con la referencia macro de la jornada que hemos conocido en Estados Unidos, que es ese dato de producción industrial que aumenta un 0,9% en diciembre, mejor de lo previsto. ¿Qué le ha parecido?
Pues otro dato fuerte en la economía norteamericana. Los últimos datos de las últimas dos semanas casi todos han sorprendido al alza y confirman que Estados Unidos está bastante cerca de ese aterrizaje suave y que la economía continúa creciendo a buen ritmo, quizás incluso un poco por encima del potencial de crecimiento de la economía norteamericana.
Tenemos que estar muy pendientes también de la evolución del dólar muy fuerte en los últimos tiempos. ¿Qué horizonte temporal le dan ustedes a ese sorpaso del dólar al euro?
Pues la verdad es que a niveles actuales está muy fuerte el dólar, muy caro. Pone en precio una brecha entre la economía norteamericana y la europea incluso superior a la que vemos ahora. Tenemos en cuenta que a futuro pues esta devaluación tan fuerte del euro supondrá un cierto impacto marginalmente positivo a la economía europea y la verdad es que como esperamos un repunte del sentimiento de la economía europea una vez que se disipen los peores temores respecto a los aranceles de Trump, no vemos al dólar recuperando la paridad contra el euro este año.
Se han conocido algunos datos macroeconómicos esta jornada en Reino Unido, datos de ventas minoristas. Está presionado el país, su mercado de bonos, la libra también, pero la bolsa, en cambio, está en máximos hoy mismo. ¿Qué le preocupa más de la macro de Reino Unido?
Pues quizás lo más preocupante, el mayor riesgo que vemos a la economía británica es que continúe esa subida de los tipos a medio largo plazo, esa caída de los bonos soberanos que a su vez pues conllevan un repunte de los tipos de las hipotecas y otros tipos críticos para la economía británica. Y pensamos que tiene poco margen de maniobra el gobierno laborista y que debería hacer un esfuerzo mayor por convencer a los mercados de que el déficit fiscal y las necesidades de venta de bonos del Reino Unido están bajo control.
Hemos conocido en las últimas horas la confirmación de ese dato de inflación de la eurozona por parte de Eurostat. Repunta el IPC en tasa interanual en diciembre un 2,4%, dos décimas por encima de la lectura del mes anterior. Supone la mayor subida de los precios desde el pasado mes de julio, pero se contaba con ello, ¿no? ¿La visión de qué niveles de inflación de la eurozona le preocuparían?
Pues nos preocupa ver que la inflación subyacente continúa estancada, más cerca de 3 que de 2. Y nos preocupa un poco más incluso ver que el componente de servicios, que es bastante pegajoso, digamos, está al 4%. Y hay dificultades políticas y regulatorias en general en la eurozona a la hora de expandir la oferta. Y pensamos que va a ser más difícil de lo que piensa el mercado que la inflación en Europa se estabilice en ese 2% que quiere ver el Banco Central Europeo.
Ha dicho en las últimas horas uno de los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, precisamente de Yanis Stournaras, que hay que seguir con la prudencia en materia de bajadas de tipos, pero que no se puede descartar que haya que hacer recortes mayores en adelante si los datos apuntan a una inflación por debajo del objetivo a medio plazo. No sé cómo lo ve.
Pues pensamos que la verdad es que los problemas económicos de la eurozona tienen bien poco que ver con el nivel de tipos, que bajo ningún concepto se puede considerar excesivamente alto. Con la inflación pues estancada claramente por encima del objetivo del Banco Central Europeo, pensamos que va a ser difícil ver recortes adicionales muy por debajo del 2,5%. Pensamos que el tipo terminal del Banco Central Europeo se va a estabilizar entre algún punto entre el 2 y el 2,5% por encima de lo que pone en precio el mercado ahora mismo.
Hoy tenemos datos de PIB de China. La economía del gigante asiático registra una expansión del 5% en el último ejercicio, con lo que se cumple con esa meta oficial. Ninguna sorpresa, ¿no?
Pues no, continúa esa dicotomía entre una demanda doméstica relativamente estancada, presionada a la baja por esa crisis inmobiliaria que no acaba de resolverse, y por otro, ese sector externo donde la presión de las exportaciones chinas continúa añadiendo un cierto impulso al crecimiento económico.
Y el dato de producción industrial del gigante asiático. También hemos conocido además el de ventas minoristas. ¿Cómo los ha visto? El primero crece un 5,8% interanual en el último ejercicio, 1,2 puntos más que el año anterior, y las ventas minoristas repuntan un 3,5%.
Pues ambos son bastante sólidos, pero confirman esa brecha que apuntábamos entre la demanda doméstica china y la producción, que de momento se está resolviendo a base de exportaciones masivas a bajo precio, y que realmente pues va a poner, ahora que la administración Trump se va a mostrar mucho más tolerante al déficit comercial con China que la de Biden, realmente es necesario que las autoridades chinas estimulen la demanda interna y dejen de tirar del motor del comercio exterior.
Enrique, hemos tenido muchos datos esta semana. De la próxima, ¿a qué habrá que estar atentos? ¿Qué referencias van a ser clave para vigilar?
Pues tenemos el viernes que viene la publicación de los datos PMI de sentimiento empresarial, que en la Eurozona y el Reino Unido son particularmente importantes porque son los primeros datos que salen cada mes que indican la evolución de la economía y de la confianza de los empresarios. O sea que los PMI, sin duda, el viernes son críticos.
Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias.